COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
3:25, comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Lo primero, reciban un saludo deportivo de Asier en a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Domingo de empates, empató Osasuna en Barcelona, empató Osasuna femenino en Bilbao y empató Osasuna Promesas. Tres empates, pero sí que sirven para seguir sumando, y más cuando se juega fuera de casa. Tenemos que hablar de básquet Navarra, gran alegría, triunfo, ya están en semis a un pasito de la LEP Oro. Nosotros una pausa y vamos con el repaso musical del fin de semana.
Trabajar en equipo, por Laboral Cucha y su equipo de ciclismo femenino.
Aupanesca, caupa.
Si divides el esfuerzo, el objetivo es más fácil.
Infórmate de las opciones de pago de tus seguros en Laboral Cucha y en seguros.laboralcucha.com. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Barcelona.
Tuvo Osasuna opciones de regresar de Barcelona ganando, pero al final se trajo un puntito, empate 1 con un gol de Quique Barja.
Uno más uno son siete.
Ante Budimir ha ido sumando 1 más 1, pero se ha quedado en 6. Por muy poco tuvo un remate de cabeza en la última jugada, pero no logró hacer como Fran Perea, que la calculadora le diera 1 más 1 son 7 y se ha quedado en 6. Quique Barja vuelve a marcar y vaya gol, un golazo, buen robo, gran pase y deliciosa definición. Y la celebración de todos como una piña, otra gozada. Y el Sadar volverá a rugir este miércoles a las 7 frente al Getafe. Así está la segunda división femenina, muchísima igualdad, cada fin de semana hay sorpresas. Un punto sacaron las de Kaku Mainz en Bilbao, un punto que no le permite mantener el liderato, pero sí que siguen dependiendo de ellas mismas. Por unos pocos minutos no lograron ganar.
Fiesta
es lo que va a tener Osasuna en el Sadar el próximo domingo a las 12 frente al líder, el Español. Ojalá vuelva a ser un día para recordar y las de Kakun recuperen el liderato.
Pasito a pasito, suave, suave.
Y eso es lo que le falta a Osasuna, Promesas, un pasito nada más. Los de Santi Castillejo serán campeones de grupo y lograrán el ascenso si consiguen un puntito en la última jornada frente a un descendido Izarra. Que el Sestao no gane al tropezón también le serviría a Osasuna, Promesas. Además, la agrupación deportiva San Juan gana en Ardoy y certifica así su permanencia en la segunda RFF. Los que tienen todavía tarea por hacer en Mutilva para quedarse, que tras el empate con el Promesas les queda un partido. Tendrán que sacar como mínimo los mismos puntos que el Logroñés B. Ganando, se mantienen sin pensar en el equipo riojano. Y nos vamos de celebración, y es que buen triunfo de Ener Parking Basket Navarra en los cuartos de final del playoff. Ya están en semis, si pasan a la final serían equipo de LEP Oro. Tocará pelearlo frente al Orense. Y hasta aquí el resumen del fin de semana deportivo. Tres y 29, seguimos en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en los dispositivos móviles con el tertulión rojillo de primera para analizar el partido entre el Español y Osasuna. Ya lo saben, empate a 1, les esperamos.
Bar.
Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Tres y media, tertulión rojillo de primera. Vamos a analizar el partido entre el Español y Osasuna. Ya lo saben, empate a uno, golazo de Quique Barja tras asistencia de Budimir. Luego pudo dar otra, lo analizaremos. Y tras un buen robo de balón en la salida del Español. Vamos a comenzar este tertulión rojillo. Saludamos a Javier Salvador Saba. Saba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, lo primero, vamos a saludar al resto de compañeros y enseguida hacemos ese balance. Saludamos a Julio González. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Y saludamos a Fernando Ruiz. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que analizar el partido. Lo primero, Saba, balance del encuentro.
Bueno, pues la verdad es que creo que fue una muy buena primera parte de Osasuna. Es verdad que veníamos comentando, ¿no?, que este equipo no se iba a dejar llevar en las últimas jornadas, y así sucedió también en el campo del Español, pero vuelve a pasar un poco como el día del Elche, ¿no?, que te quedas con ese casi victoria, porque creo que el equipo, sobre todo más en este segundo partido que el día del Elche, tuvo momentos para matar al Español. Creo que el Español en la primera parte fue de los equipos que quizás más fácil se lo han puesto a Osasuna. Creo que quedaban unas ventajas y unos espacios bastante uh-huh. importantes que supimos aprovechar en la jugada del gol, y es una pena, ¿no?, ese inicio de segunda parte con esa ocasión de Budimir, que así como pues hizo una gran asistencia en el gol de Quique Barja, pues bueno, quiso jugársela, ¿no? Estaba en racha el croata y no se la dio al bueno de Darko, ¿no? Uh-huh. Pudo ser la sentencia, de ahí creo que el partido cambió un poco, el Español se vino arriba con los cambios. Hay que decir que, pese a que a mí no me parece un gran equipo, creo que tiene unas grandes individualidades y bueno, empató el partido y estuvo cerca de poder ponerse ese 2-1 en el marcador. También uh-huh. es verdad que en los minutos finales pues Osasuna volvió a tener un buen arreón y bueno, con esas dos jugadas, el gran disparo de Chimi y el cabezazo de Budimir, pues nos pudimos llevar la victoria. No fue así, pero bueno, creo que son 46 puntazos. Osasuna lleva 2 puntos más que el año pasado a estas alturas y hay que estar orgulloso de ello.
Mm-hmm. Julio, ¿cómo viste el partido?
Pues vi un Elche 2. Me pareció mm-hmm. un partido contra el Elche, pues lo mismo, el empate a 1. Pero bueno, a ver, la temporada ya la tenemos hecha. Me gusta cómo afronta Yagoba estos partidos. No los tira tampoco. O sea, los cambios al final. Ayer lo que hizo fue pues el lateral derecho, Nacho Vidal, Torró, Chimi y Rubén. Esos 4 titulares. Pero bueno, sacó un equipo competitivo. Yo la primera mitad aprovechamos también las aguas revueltas del Español, uh-huh. sobre todo con el tema este de Raúl de Tomás, la banda derecha que nos montaron con Morlanes y Alex Vidal, que era una autopista. Dio pena no meter el 0-2, pero bueno, me gustó la primera parte. Veías en la televisión las estadísticas, 70%, casi hubo momentos del 80 y algo, creo que he leído hoy. O sea, una posesión que veías, y esto no es Osasuna. Claro, luego el Español, pues bien, pues hizo los cambios, modificó esa banda que era un coladero, quitó a Morlanes y luego metió a Raúl de Tomás, metió al que metió el gol, y bueno, y es el Español, que al final no tiene malos jugadores. Arregó un poquito más, nos llegó el empate, y luego, bueno, pues la pizca de suerte de pues los dos últimos remates, el del Chimi, que fue un paradón de Diego López, y uh-huh. luego el de Budimir al final, el córner. Pero bueno, yo contento porque al final, a ver, Yagoba salió luego con los titulares al final. Los cambios que hizo, sacó a Torró, sacó a Nacho Chimi. Vidal, y sacó al Chimi, o sea, acabó, y Rubén. Acabó con el equipo titular.
Fernando Ruiz, ¿cómo viste el partido?
Sí, buenas tardes. Bueno, pues un poco en lo que dicen mis compañeros, como comentaba Julio, ya no solamente el tema de las aguas revueltas por Raúl de Tomás, ¿no? El Español es un equipo al cual la liga se le está haciendo especialmente larga, y además últimamente en hay algunos años que estando en primera también se le ha hecho, o sea, no es el primer año. Entonces ya la gente en estas últimas jornadas suele tener bastante hastío ahí en el Español. Eso le sumas el tema de Raúl de Tomás, la verdad es que Osasuna tenía que haber pescado, tenía que haber tenido un poquito más de colmillo, sí. ¿No? Bueno, creo que Osasuna, para mí fue un partido que pudo ganar, pudo empatar y pudo perder, o sea, porque realmente hay ocasiones claras para los dos conjuntos, ¿no? Tampoco aprovechó del todo.
Uy, hemos perdido un poco esa conexión de Fernando. Vamos a saludar a Javier Iborra de Diario Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, quiero trasladar una reflexión que ha hecho esta mañana aquí en COPE Navarra el alcalde de Pamplona, cuando ha venido a hablar de ese cartel de San Fermín. Dice que Osasuna ya es un equipo grande porque ya nos molesta hasta empatar fuera de casa, ¿eh? Ahí os dejo esa reflexión. Javier, ¿cómo viste el balance de este tipo de partidos que además, si no me equivoco, te encantan, ¿no? Cuando ya no hay nada en juego en la clasificación.
Bueno, pero mira, fíjate, este partido contra Español a mí me sirvió para confirmar muchas ideas sobre Osasuna, que en realidad es una de las cosas para las que puede servir esta parte de la temporada, ¿no? Yo creo, por un lado, bueno, lo que has dicho, ¿no?, de que Osasuna es un equipo grande, lo he escuchado relativamente a bastante gente en las últimas semanas de esta reflexión y me da más miedo que otra cosa, porque de equipos grandes están plagados los descensos, ¿eh? Ojo, cuidado con considerarse equipo grande, empezar a mirar para arriba y de repente te viene un bofetón de realidad una temporada que, por lo que sea, el vestuario se te va de las manos, se te cruza, haces un fichaje que no funciona, tal, y de repente te ves abajo con la presión de, oye, pero nosotros no éramos un equipo grande ya, no estábamos ya sentados,
tal cual.
No somos una maravilla, y de repente, catacrack. O sea, que equipo grande Osasuna, espero que no se pierda nunca el norte de donde estamos. Pero bueno, más allá de eso, este partido me gustó, pues porque se confirmó, pues, por ejemplo, a mí Aridane, pues veo que es un central pues que puede servir, que ha tenido una muy mala temporada en cuanto a lesiones, pero que cuando está pues puede rendir perfectamente, que Juan Cruz de lateral de izquierdo pues es muy justito y que pues de central ha cumplido muy bien esta temporada, pues bueno, pues ya está, pues tenemos a Juan Cruz de central, no pasa nada, que Moncayola de medio centro se ve muy cómodo, muy muy cómodo en esa posición, llevando la batuta del equipo, muy bien, que Darko Brasanac es un enredador, un liante, pero que pues le falta gol. Y entonces, pues quizás, ¿de qué te sirve tener a un tío que llega mucho si luego no define? Y una última cosa más, que Quique Barja es un jugador que yo siempre he reivindicado que tiene que jugar mucho más por dentro de lo que juega. Incluso podría jugar un pelín más retrasado, viniendo a recibir. Recibe muy bien de espaldas, se gira fenomenal, rapidísimo. Y bueno, y aparte la definición que tiene gol, es un chico que tiene gol.
Sí.
Lo ha demostrado que cuatro ratitos que ha jugado, medio de rebote, el otro día, ayer un golazo. Y yo creo que es un jugador que perfectamente puede jugar por dentro. Ahora que hemos descubierto que el Chimi puede jugar por fuera, pues bueno, pues quizás es el momento de empezar a reubicar piezas y a pensar en la temporada que viene. Y luego de Budimir, pues la verdad es que me voy a autocensurar porque prefiero no decir nada, y como ya Saba lo ha hablado, pues ya tampoco vamos a entrar a definir su jugada, lo que me parece. Creo que a cualquier persona que lo vio sabe lo que me puede parecer. Y no habéis comentado nada del árbitro. Pero creo el arbitraje.
Ahora íbamos, sí, dilo.
Fue lamentable el arbitraje y el VAR. O sea, creo que es inaceptable que penaltis que se pitan en la jornada 3 no se piten en la 35. Esto es inaceptable. Yo puedo perdonar el error, incluso el error de Budimir puede ser perdonable. Pero lo que no se puede perdonar es que el criterio cambie a lo largo de la temporada por razones que ni se explican ni se conocen.
Bueno, no sé cuál de los dos melones abrir, si el de los dos penaltis, que a mí me parecen los dos. Es que el de Brasanac, en directo yo siempre voy a defender al árbitro, creo que es muy difícil arbitrar, creo que los jugadores te intentan engañar, pero es que en el VAR es que me parece tan fácil, pero tan fácil pitar ese penalti, que no termino de entender. Ahora hablamos del arbitraje, si os parece, vamos a hablar de Budimir. Yo ahí tengo una duda. Empiezo por Saba y hacemos una ronda, si os parece. Obviamente, Budimir... se la chupa, se la queda y de mira, esta me la juego yo. La duda es, ¿se la juega porque es delantero y los delanteros en muchas ocasiones son así? ¿Y hay parte de culpa nuestra como observadores que desde nuestra perspectiva creemos que le influye que puede ser la séptima jornada que marque gol? Es decir, ¿es simplemente egoísmo, entre comillas, de delantero o hay también ese egoísmo añadido de tratar de batir, de seguir ampliando ese récord? ¿Cómo lo veis, Saba?
Yo creo que con 0-0 se la da, Pero es que yo tengo claro que los delanteros, en el momento que él ve que Diego López va a tapar a Darko, dice, para mí, con 0-1 y tal y como estamos, la situación de Osasuna y su situación personal, decide tirar. Y bueno, creo que para lo bueno y para lo malo, los grandes delanteros son así. Si Budimir llevase 0 goles y hubiese hecho esto, pues le hubiese caído una buena, pero creo que en la situación que está él y en la que está el equipo, vamos, hay que perdonarle esto y todo lo que haga. Y más, después de, para mí, otro gran partido que volvió a hacer, con incluida una gran asistencia a Quique Barja.
Julio.
Exacto, estoy con Sala. Al final, a ver, tiene un comodín. Tiene un comodín porque al final el 0-1, lo que dices, si llegan a ir 0-0, vete a saber, lo mismo también se la juega, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, lo ves luego en cámara lenta, al portero lo tenía ya, se había ido hacia el otro lado, hacia el lado que estaba Darko, y ves que el defensa lo saca con el talón, o sea, le da justo en el talón, pasa que le da, digamos, cayéndose, le da encima con la zurda un poco, pero bueno, que no es gol por poco. Yo creo que es perdonable. Y bueno, el tema de que meta el séptimo gol, al final yo creo que es más de la prensa y de la gente de fuera, que estábamos, venga, a por el récord, acordaos los dos penaltis en Valencia y el del otro día con la disputa con el Chimi. Al final yo creo que también le metíamos presión desde fuera, pero bueno, perdonable por mi parte.
Fernando.
Sí, bueno, es que los delanteros, bueno, yo creo que siempre van a meter gol. Yo creo que Budimir es un ADN delantero nato y para mí él hubiera tirado con 0-0 en la jornada 1 o con 0-1 en la jornada 36 que llevamos. Y después lo que decía Julio, es que yo creo que también es una jugada que es que puede acabar en gol perfectísimo. A ver, que está más clara, obviamente, si hace el pase. Pero es que el portero se va para el otro lado, o sea, deja desguarnecida la portería y es que puede entrar perfectísimamente. Yo creo que él hubiera tirado en cualquier situación, porque es que es ADN delantero y la verdad es que es una situación también para el delantero que cree que puede hacer gol.
¿Y Borra?
No voy a romper esta unanimidad maravillosa y voy a ejercer algo que se ha puesto muy de moda este fin de semana, como es la autocensura. Así que me callo, no digo nada y todos aplaudimos a Budimir y adelante.
Oye, pues hago otra ronda. Los penaltis, ¿alguno que discrepe que le parezcan claros? ¿O los vemos todos
claros? A mí no me parecen claros. Yo no, a mí no me parecen claros, ¿eh?
¿No te parecen claros?
No, el de Yangel a Budimir, por supuesto que no. O sea, si van a pitar eso penalti, que piten 300. Y el de Darko, es que me da la sensación que es que el defensa tiene ganada la posición, ¿eh? Es verdad que llega un pelín antes Darko, pero es que veo más un choque que una zancadilla. Sería mucho mejor que viniese aquí y contase que nos han robado el partido, pero es que no lo veo. Así, de todas maneras, me guardo un comodín para cuando lo diga, ¿no? Tener un poco más de
credibilidad.
De veracidad. Sí.
Pero se puede pitar el Darko, o sea, hemos visto...
Sí. A mí lo que me fastidia es lo que ha dicho Iborra, ¿eh? Que hay penaltis que en la jornada 5 se pitan y en la 34 no. Eso es lo que hoy hay unos equipos que se les pita y otros que no. Pero si yo quito la camiseta de Osasuna de ayer... De Darko, si lo pita no pasa nada, pero vamos, no me parece un escándalo que no se pite ese penalti.
Saba, te hago el juego al revés. ¿Y si lleva una camiseta blanca o azulgrana, lo pitan?
Pues creo que sí, pero ese es el problema. Es que se puede pitar y hay algunos equipos que se les pitan y otros que no, pero no me parece que te puedas quejar porque no te lo piten. Quiero decir, si en el mismo partido ese penalti te lo pitan en contra y luego no te lo pitan a favor, joder, pues te puedes quejar, ¿no? Porque siendo la misma jugada, pero es que no lo veo. Igual en otra situación, también te digo que lo vería con otro prisma, ¿no? Si estuviésemos jugándonos algo más por arriba o algo más por abajo.
Yo también, a ver, sabes, Alberto, que tengo debilidad por el estamento arbitral.
Yo por eso no le digo nada al árbitro de campo y me meto más con el del VAR.
Pero bueno, dándole la vuelta como le has dado tú, lo que ha dicho Iborra, en la jornada 1 y en la jornada 2, estos penaltis, entre comillas, se pueden haber pitado. Vale, puede ser que en esas jornadas haya sido fallo, o sea, un fallo de pitar ese penalti que no es. Yo estos dos estoy con Saba, no son penaltis. Al final el fútbol es deporte de contacto Y yo creo que en el VAR también hay otro árbitro. Pues en la jornada 1-2 puede que se equivoquen, y en la de ayer, pues para mí, no se han equivocado.
Sí, pero tampoco te dicen que se han equivocado en la jornada 1-2.
Al final es un deporte de saltas, los brazos no te los puedes cortar, y no creo que sea para penalti, porque si no habría penalti en todos los corners.
Julio, pero luego te dicen que el VAR funciona de maravilla, ¿eh?
Ah, bueno, pero es que sí, eso es una milonga.
Sí, el VAR, pero también, ¿cuándo tiene que intervenir? En error claro y manifiesto. Si el árbitro no lo ha visto, pero el árbitro ahí, entendemos que lo ha visto. Ha visto el córner, por ejemplo, la del córner. Lo ha visto, interpreta que no es penalti. Puede que por el pinganillo le han dicho, oye, puede haber habido un empujón. No, me ha parecido que no, punto, y no entra el VAR.
¿Cuántas veces llega David, Aridane o cualquiera, hablo de los nuestros, por poner unos nombres, ¿no? Llega el delantero a la línea de fondo y en el momento de centrar, pum, vale, mete. Nunca se pita penalti esas acciones. Es la que veo yo de Yangel. La de Darko sí que puede ser más dudosa. A mí, claro, si esa jugada le llaman del VAR y el árbitro la ve en cámara lenta, joder, blanco y en botella. Dice, fíjate, tocaba justo el balón, le paran ahí la imagen, hay contacto, penalti. ¿Se puede pitar? Sí, pero a mí no me parece penalti.
Fernando.
Yo, es que a mí en general me parece que el criterio para los penaltis tiene que ser más restrictivo. Ya no hablo del partido de ayer de Osasuna, si es que...
En general, ¿no?
General, o sea, que porque claro, el fútbol, un deporte con tan pocos goles, ¿no? Que un partido se decida por un penalti tan tonto, o sea, es decir, no hablo del de ayer, sino por... O sea, que para mí un penalti tenía que ser siempre un poco como antiguamente, ¿no? O sea, realmente un derribo dentro del área, una mano clara, penalti. En la cual el como se dice, pues el defensa, pues... Pues intervenga de una manera clara y, no sé, que derribe al jugador o una mano clara. Pero a mí, cuando hay tantas dudas, yo siempre prefiero que no sea penalti.
Y Borra.
No, yo, a mí, me preguntas por el fútbol antes del VAR y yo creo que ninguno de los dos son penaltis. Quizás el primero, el de Darko, ese sí que lo he visto pitar en más ocasiones, porque al final es un error del defensa. El Darko le madruga y se adelanta y, oye, pues mala suerte, le has pegado a Darko y le has derribado dentro del área... Pues oye, no, tú no querías, pero claro, el reglamento no te está preguntando si tú quieres o no. Ten en cuenta si le has pegado o no le has pegado, si le has derribado o no le has derribado. Con lo cual, pues nada, que tú no quisieras no te exime de culpa en este caso. Pero a lo que voy yo es que en la rueda de prensa que se dio por allá por enero de los árbitros, el jefe de los árbitros de una rueda de prensa dijo que el VAR había acertado en el 99,5%.
A eso voy yo.
De las personas que dijo ese dato. Entonces digo... Pues y lo hemos hablado en alguna otra tertulia, es que los árbitros explican muy poco y pueden decir, oye, mira, nos hemos equivocado en la primera parte de la temporada o hemos revisado, visto todos estos problemas del reglamento, de la aplicación, de tal, de que el VAR intervenía demasiado y nos hemos dado cuenta que hay que cambiar el criterio. Y oye, te lo explican y ya está, pues te lo explican y no pasa nada. Incluso fíjate, hay una cosa que escuché en la transmisión de tiempo de juego, que dijeron que ahora el nuevo jefe de los árbitros, que no recuerdo qué nombre tiene, les ha pedido a los árbitros que teatralicen mucho sus decisiones para que el público, además de los jugadores, se entere de qué es lo que están pitando. Me parece una medida maravillosa, y yo iría un poco más allá. Insisto,
un micrófono.
La semana pasada, el micrófono como en el rugby. Y
eso
tú lo
es,
cuentas y dices,
es.
He pitado tal cosa. Oye, y no pasa nada, que te has confundido. Vale, pero tú lo argumentas, dices, oye, yo creo que aquí no ha habido contacto suficiente. Ha sido un toque, le ha tocado, le ha empujado, pero no ha sido contacto suficiente y yo quiero que para que sea penalti haya más contacto. Pues amén, pero ya te lo ha contado. Es que ahora mismo no sabemos ni qué han hablado con el del VAR, ni qué han visto, ni por qué no se lo han enseñado, ni por qué en la jornada 3 eso sí lo pitaban. Es que no tenemos ni idea. Y eso, en un deporte en el que el árbitro es tan importante, que el árbitro tiene una incidencia tan grande como el fútbol, es que el aficionado no puede ver, no puede presentarse ante un partido, no puede pagar por ver un partido, tanto en la tele como en el campo, sin saber que uno de los actores principales del partido, ¿qué va a hacer? ¿O por qué? Es que eso es inconcebible. Es que eso tienen que pensar, que están cobrando a la gente porque vaya al campo y porque pague por verlo en la televisión. Tienen que explicarlo infinitamente mejor.
Sí, perdona, sí, lo que pasa es que también estamos haciendo tan difícil un deporte de fútbol que antes era muy sencillo, ¿no? Y es que ahora, eso, se le pide al árbitro que teatralice para que el público... sepa qué decisión ha adoptado, lo que sea, cuando realmente antes pues todo el mundo sabía, pues mano, penalti, fuera de juego, lo que sea. Con lo cual, también en ese sentido, el fútbol es que lo están haciendo un poco más difícil, ¿no?
Yo no tengo claro que el fútbol sea antes más fácil, sino simplemente antes, con ajo y agua, ¿no? te valía, oye, te llega Maradona, te mete un gol con la mano, ajo y agua. Te viene un equipo, te mete gol en fuera de juego, ajo y agua. Y ahora es verdad que con esto del VAR, como los errores, lo primero, se ven más porque hay más teles, y lo segundo es que encima pueden rectificarlos, cuando no lo rectifican, te chirría todavía lo más. ¿No?
Y luego, que hay, luego Alberto, que hay 17 imágenes y cada uno coge la que le interesa. Si la pones de una perspectiva, sí, es penalti, de la otra no es.
Pero entonces, yo estoy con Javier Iborra en que oye, si llega Alberto y te lo explica, oye, te puede parecer mejor o peor, pero mientras sea coherente y lógico, dices, oye, mira, pues esta es la línea, vamos a seguirla. Pero claro, es que muchas veces vas a ciegas, ¿no? Y dices, ¿y hoy por qué es penalti? Si la semana pasada era en contra, y cuando te favorece, te chirría un poco, ¿no? Te miras con el dedo y dices, esto un poco justito, pero cuando te perjudica, dices, oye, no me gusta. Y yo ayer analizaba y digo, estos dos penaltis o posibles penaltis, a día de hoy, pues eso, lo estamos aquí debatiendo, pero casi por mejorar el fútbol, ¿no? Por el bien del fútbol, porque Osasuna no se juega nada. Pero te pilla esto, en medio con 46 puntos, te toca con 33 y estaríamos rasgando las vestiduras.
Vamos a seguir cuestionando todo. Ahora mismo, por ejemplo, las jugadas de penalti, lo que dice Saba, según la imagen, según la toma, pero se cuestiona hasta los fuera de juego. Y el fuera de juego es una línea. Se cuestiona que si es el brazo, el codo, que si la línea es de un grosor determinado. O sea,
Es que hay irregularidades. Es que también hay irregularidades, Julio, ¿eh? Pero bueno, siempre va a ser mejor una línea gorda que
el ojímetro.
Eso está claro.
Eso está claro. Oye, os pregunto por otro nombre propio, por cerrar el capítulo del arbitraje. Julio, te pregunto por John Moncayola. Buen partido ayer que hizo, ¿eh?
Buen partido, además, sustituyendo a Torró, me encantó en el juego ahí de pivote defensivo. Me da pena que luego lo marean, porque ayer al final sacó a Oyer, lo pasó a la banda derecha y acabó él pues en la banda izquierda, en el sitio de Darko, que ahí estaba ya perdidísimo. Pero yo creo que los pocos partidos que le he visto en la posición de Torró, yo creo que es su puesto.
Como
también, vamos a decir que es un jugadorazo, pero Moncayola pierde yéndose por delante de él. Claro, sería optar entre Torró y Moncayola, pero yo creo que habría que darle más posición de Moncayola donde jugó ayer. Claro, ¿dónde colocas luego a Torró? Ese es el problema.
Yo discrepo, Julio, ¿eh? Para mí es verdad que ha hecho dos buenos partidos con balón, tanto el día del Madrid como ayer. Ayer mejor sin balón, pero el día del Madrid bastante malo sin balón. Y creo que sí que tendría que buscar Yagoba la manera de combinar, ¿no? De que Moncayola pudiese participar más en salida de balón. Pero es que ayer, por ejemplo, en la jugada del gol, creo que Lucas Torró hubiese evitado el disparo de Nico Melamed. Creo, ¿eh? Es una sensación que me da. Siempre en cuanto sale Lucas, entre central y lateral llega la ayuda. En centros, cuando llega a la línea de fondo, suele llegar en segunda línea a cerrar muy bien. Creo que eso le falta a Moncayola, y para mí Moncayola donde mejor juega es más de 8 que de 6, porque ese jugador este año no lo está haciendo, pero recordemos el año pasado que tenía unas rupturas en conducción impresionantes, y creo que necesita campo para correr.
Sí, pero Torró al final defensivamente, cuando juega, es jugar con defensa de 5. Se mete entre los centrales y lo que dices tú, arrasa con todo por bajo o por arriba, me da igual. Pero yo veo a Moncayola con más salida de balón, que es lo que le falta,
sí,
a Torró.
Por eso digo que pese a que Lucas ha mejorado bastante este año con balón, creo que esa salida que tiene Moncayola es incluso mucho más vistosa, se gira más rápido. Creo que tiene que buscar Yagoba la manera de combinar, ¿no? Quizás retrasar un poco. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando Osasuna sale, Yagoba sí que busca mucho que los interiores, tanto Darko como Moncayola, hagan rupturas entre el central y el lateral contrario, y claro, pedirle eso a Lucas y que luego esté fresco para barrer atrás, creo que es complicado. Pero sí que en salida de balón, en posicional, Osasuna debería de utilizar más a Moncayola.
Oye, Javier Iborra, ¿qué te pareció el zurdazo del Chimi Ávila? Por cierto, muy tuyo ese disparo, ¿eh?
Sí, no, pues la verdad es que no entró porque es un paradón de Diego López. Y pues el Chimi Ávila yo creo que sigue en su línea, ¿no? Yo creo que es un jugador que está ya plenamente recuperado. A mí me ha sorprendido su segunda parte de la temporada. Me encanta verlo en banda, pero es que es verdad que tiene unos recursos, bueno, pues que es un jugador que quizá no vaya a dar el nivel extenso que nos mostró pues mostró en aquellos primeros meses en Osasuna, pero aún y todo tiene ahora mismo un nivelón para ser titular y para ser un jugador desequilibrante. Pero quería decir sobre Moncayola una cosa, que es que estoy bastante de acuerdo con el análisis que habéis hecho los dos, pero es que me parece compatible, porque claro, Saba dice, Moncayola funciona muy bien en conducción y necesita campo para correr, y además, pero tiene un problema que yo creo que tácticamente le cuesta conocer la posición de interior derecho, no lo veo, no se sabe colocar demasiado bien en los espacios, le veo con problemas, sobre todo en cuanto a la circulación de balón. Pero claro, es que yo, es un jugador que me parece, si recordáis al Javi Martínez de las primeras temporadas en el Athletic de Bilbao, que no era un mediocentro clásico, sino que era un jugador que era un émbolo, era un jugador que de repente cogía el balón, subía para arriba, una zancada tremenda, una conducción, bueno, pues muy pegada al pie también para la altura que tenía Javi Martínez, un jugador que tenía casi recorrido, o sea, que era un jugador, no he pedido un box-to-box, pero casi. Y yo le veo que es un jugador parecido a aquel Javi Martínez, Entonces, ¿qué necesitaría? Pues posiblemente jugar un doble pivote. Un doble pivote paralelo.
Yo estaba pensando lo mismo.
Pero con unas condiciones, o sea, con unos roles muy diferentes. Torró guardando la posición y él pudiendo salir mucho más. Entonces, yo creo que, o sea, Osasuna Arrasate debería intentar pensar en reubicarlos como doble pivote.
Estoy con Javier Iborra, creo que Torro sería mejor en doble pivote, con más tareas y con menos jugadores al lado, y como que a Ayala le pasaría lo mismo. Julio, Saba, Fernando y Borra, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto. Adiós,
chao.
Eregui. Descubre la nueva colección de mobiliario de jardín, barbacoas, piscinas y todo para el camping. Todo lo que necesitas para equipar tu zona exterior, para ir a la playa, al campo con tu autocaravana y disfrutar de tu tiempo libre. Eregui, el especialista en camping y outdoor. Polígono Landazábal, Villava.
¿Quieres disfrutar del fútbol? Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Encontrarás el mejor ambiente para ver el fútbol, con cervezas especiales y carta de picoteo. Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos, y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Desayuna, lávate los dientes, corre, venga, vamos, atasco, trabajo, la compra, WhatsApp del cole, extraescolar, la merienda, se me ha olvidado la merienda, tareas, ducha, cenar, a la cama, cuento, no se duermen.
¿No crees que os merecéis unos días distintos? Del 20 al 22 de mayo, adéntrate con tu familia en el espacio más divertido. Vuelve Expo Family a Baluarte, para que disfrutéis de todo el tiempo del mundo haciendo lo que os dé la gana. Compra tus entradas en expofamily.es. Organizan Diario de Navarra y Brando Comunicación.
En Cerrajería Iruña nos aportan tranquilidad y confianza con la instalación de cerraduras y puertas de alta seguridad homologadas. Actualice la seguridad de su vivienda con los últimos sistemas antirrobo. Cuenta con Cerrajería Iruña. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
¿Dónde puedo hacer deporte en familia, tomar el sol, comer bien o tomarme algo en una terraza amplia con mis amigas?
En Oberena. Y además, lo tienes más cerca de lo que pensabas.
¿Oberena?
Tienen un club con cafetería y terrazas renovadas, muy amplio y con muchas instalaciones para disfrutar con toda la familia.
Ven a conocernos y aprovecha hasta el 15 de junio las increíbles ofertas para hacerte socio. Toda la información en el 948 23 50 75 y en www.oberena.org.
Iruña Bikes, punto de encuentro para el amante de la bicicleta. Especialistas en la venta de bicicletas Trek, taller multimarca, estudios biomecánicos y bicicletas eléctricas de prueba. Los mejores complementos y accesorios para el ciclista. Estamos en la calle Miguel Astrain 2527 Bajo. Visita iruñabikes.com o llámanos al 848-640-030. Abiertos sábados todo el día. Iruña Bikes.
Llegamos así a las 4 de la tarde, mañana 3:25, más deportes aquí en COPE con el banquillo del fútbol navarro, mañana con entrevista aquí en el estudio de COPE a Pachi Puñal. Pasen buena tarde y por favor, si pueden, inténtenlo, hagan algo de deporte.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las tardes de domingo suelen ser un momento duro. Estamos ya en vísperas de lo cotidiano, de lo obligatorio, de esa normalidad que a menudo nos parte las piernas. Las tardes de domingo a casi todos nos empieza a molestar casi todo. El taconeo del vecino de arriba, el goteo de la cisterna. Nos entra una especie de desasosiego, de angustia existencial, porque el tiempo libre que el viernes parecía un océano se ha quedado en un charco.
Y ojo a lo que ha hecho. Ha ganado, antes de ayer, al mejor tenista de la historia. Ayer.